del Atlántico, don Ventura Díaz y Mejía.
Gracias, don Arsenio.
Estoy con sueño, pero bueno, ahí está.
Gracias. 7:13 minutos en la mañana, 7:13 minutos. Bueno, esto de la campaña, la carrera a la presidencia de la República, comienza a irse como que encauzando, como que cogiendo cuerpo.
Eso va rápido, sí, ya.
Porque había 49 que estaban pidiendo firmas para inscribirse. Finalmente solo 11 pudieron hacerlo. Y hay algunos que están, como dice el jefe Daniel Santos, están como...
En el Tibiritábara, oye.
En el Tibiritábara. Ya les voy a decir quiénes son esos candidatos que están en el Tibiritábara por recolección de firmas, porque de pronto las firmas no le van a alcanzar. De pronto no le alcanzan las firmas a algunos.
¿Y hay antecedentes de eso?
Hay antecedentes. Se conoció este fin de semana, publicada por el periódico El Tiempo, una encuesta de ¿por quién votaría usted? El ganador de la encuesta fue el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Y en segundo lugar, el que diga Uribe, Iván Duque. Eso señala la última encuesta conocida en el día de ayer, publicada por el periódico El Tiempo. Doctor Fajardo, buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Ventura, bien contento, muchas gracias, terminando este año tan emocionante, agitado, y pero tranquilo, aquí tomando fuerzas para esta última semana de trabajo público.
Óigame, la última firma que usted pidió, ¿dónde fue?
En Ciudad Bolívar, en Bogotá.
En Ciudad Bolívar.
De Ciudad Bolívar. Ajá. Que es un barrio, no, una localidad de Bogotá, más grande que la mayoría de las ciudades en Colombia. Estaba, pues, recorriendo, como hago yo siempre, por todos lados con nuestro equipo y allá conversando con las personas. Es un barrio con una condición social más complicada en el contexto de Bogotá, y allá en la calle la recogí. No recuerdo el nombre del señor, pero pues fue muy bonito el encuentro y la felicidad de nosotros de haber recogido nuestra firma.
¿Cuántas firmas presentó usted en total, doctor Fajardo?
981.529. Ese número no se me olvida.
Vamos a ver. Quiero hacer una operación matemática. Repítame, 900 ¿cuántas?
981.529.
Usted es matemático, entonces dice el 900, repítame la cifra, 900.
981-529.
Dice el señor delegado o registrador nacional del Estado Civil que casi siempre el 30% de las firmas son desechadas. Si eso es así, usted pasa. Usted no se queda, como dice el jefe Daniel Santos. Daniel, los que no pasan, ¿cómo se quedan?
En el Tibiritábara, oye.
Usted no, porque usted quedaría, si se aplica el 30%, quedaría con 687.070 firmas, que es muy superior a las 386.000 que son necesarias. Doctor Fajardo.
Sí, señor, es correcto. Nosotros hicimos una reflexión muy especial, con un esfuerzo gigantesco de personas voluntarias por todo el país. Desde julio, físicamente nos desplegamos por todo el territorio. Yo estuve en todas partes, en Barranquilla en dos o tres oportunidades, en otras partes del Atlántico con nuestros voluntarios. Entonces, la manera como lo hacemos es la misma que utilizamos desde hace 18 años cuando empezamos a hacer política, que era en la calle, contacto permanente con la ciudadanía. Pues nos rinde frutos y pues yo creo que estamos sintonizados con el país, hemos establecido los nexos que queremos establecer con la gente, siempre escuchando en primera instancia, respetuoso con las personas, cariñoso con nuestra gente, descubriendo o visitando la diversidad de las regiones de nuestro país, y vamos muy bien, y el proceso fue muy satisfactorio para nosotros y trabajamos con toda la energía y lo logramos.
Usted estuvo en Barranquilla este fin de semana, tengo entendido, por la Librería Nacional, firmando libros, no pidiendo firma. ¿Es correcto?
Es cierto, yo estuve por allá en el Centro Comercial Viva.
Sí.
Y estuve muy pendiente y debe estar para llegar a Ventura, pero no. No te vi.
Ah, pues usted me invitó.
¿Cómo le parece?
Oígame,
pero
doctor.
Bueno.
No. O sea que usted hoy está en Medellín o está en Bogotá.
Mire, yo estuve el viernes en Bogotá firmando, el sábado en Barranquilla firmando, anoche firmé en Cali, llegué a las 11 de la noche a Medellín y ahora en la tarde salgo otra vez para Bogotá.
Bueno, yo he leído algunos comentaristas y dicen, Fajardo habla de corrupción, pero no habla de otra cosa. ¿Cuándo le va usted a decir a Colombia otras cosas que no sea contra de la lucha contra la corrupción, doctor Fajardo?
Pues cuando, en primer lugar, cuando me pregunten. Y de hecho, pues yo vengo hablando de muchas otras cosas durante todo el tiempo. Lo que pasa es que probablemente pues hay gente que no escucha, no tiene la oportunidad de tener acceso a los medios donde a mí me entrevistan o en los lugares donde yo he estado por todo Colombia. Pero bueno, además les puedo decir que compren el libro El Poder de la Decencia, y viene en el libro una trayectoria política, una estructura del pensamiento, y en la última parte encuentran el diagrama sobre el cual vamos a empezar a actuar en Colombia. Entonces, pues nosotros vamos en nuestro camino, lo venimos diseñando muy bien, vamos por etapas, como les digo, recogimos las firmas, escuchamos a la gente por todo el territorio colombiano, la experiencia que nosotros tenemos de gobernar. Entonces vamos muy bien, vamos por el terreno que nos propusimos ir, y no tengo ninguna queja, sino más satisfacción imposible en este momento. Y pues atentos, pero el libro, por ejemplo, les da una buena idea de cuál es la esencia de lo que nosotros, qué es la esencia de lo que nosotros hemos construido.
Usted dice que no le preguntan, pues yo le quiero preguntar algo sobre, para mí, de suma importancia, sin desconocer el tema de la corrupción. Se ha conocido que la situación económica del país no es la mejor. Inclusive al propio ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ya está culpando al próximo gobierno de la responsabilidad de la crisis fiscal. Usted, como presidente, doctor Fajardo, ¿qué haría para mejorar la situación económica de este país?
Primero le voy a decir lo que no haría. Decir mentiras en una campaña para después llegar al poder a incumplirle a la gente, y el malestar que tiene hoy la gente, la ciudadanía, en las calles de Colombia. Porque todo lo que se promete, se les ha prometido tantas cosas, pero después no las cumplen, y eso es precisamente una de las cosas que ocurre con la política. Con tal de, supuestamente, ganar personas adeptas a su causa, se dice cualquier tipo de cosas. Nosotros tenemos varios retos, que son parte de lo que estamos elaborando con la coalición, que no hemos hablado de la coalición, porque ese es el hecho político relevante en las últimas dos semanas, en el sentido de que este miércoles vamos a presentar las bases de ese acuerdo inicial que nos permite estar juntos a Jorge Robledo y a Claudia López en representación del Partido Polo Democrático y de la Alianza Verde, conmigo como candidato en nombre de Compromiso Ciudadano, y trabajando juntos. Entonces, lo primero que nos están diciendo aquí en términos económicos es atención. Nos están llamando la atención desde fuera del país. Y nos están diciendo, ojo Colombia, que con los ingresos que están generando, fruto de la reforma tributaria y el crecimiento tan regular que tiene Colombia hoy, el país está perdiendo calificación. Y cuando pierde calificación significa que los intereses que le van a cobrar a Colombia por su deuda, o a los empresarios colombianos por los recursos que tienen que adquirir en el mercado internacional, van a ser mucho más costosos. Eso significa, ni más ni menos, ojo con salir, ojo con las cosas que prometen, porque yo adhiero a una expresión de un destacado economista de Colombia, un miembro integrante de la Junta Directiva del Banco de la República, José Antonio Campo, que todo el que diga que va a bajar unos impuestos, que diga cómo va a conseguir la plata, que va a disminuir por impuestos, de qué manera lo va a conseguir, porque se necesita para el presupuesto. Nosotros estamos organizando esa estructura, estamos esperando esta semana o a comienzos del año entrante el gobierno, hay una misión de expertos en Colombia que se llama la misión del gasto, que nos va a decir cuáles son los gastos del gobierno nacional y en qué lugares hay sitio para ahorrar. Tenemos que revisar eso, tenemos que revisar el tema de los de la reforma tributaria, cómo están funcionando y cuáles son las medidas siguientes. Tenemos que tener cuidado con una obligación que tiene el gobierno nacional que se llama la regla financiera, que tiene que tener una deuda en un nivel que no se puede exagerar. Y ahí es donde estamos trabajando nosotros, pero el punto fundamental para el salto, para buscar alternativas o para promover dentro del desarrollo de Colombia está en varios sectores. Uno que tiene que ver con el Caribe en primer lugar, que se llama el turismo. El turismo, de acuerdo a la información que recibí este fin de semana, es uno de los rubros que está generando más ingresos a Colombia hoy. Y eso que todavía no tenemos una política turística consolidada en el país, pero es mucha la gente que está llegando a Colombia y llegando mucho extranjero, y el turismo está reactivando la economía o le está dando un alivio a la economía colombiana. El punto fundamental como reto nosotros tenemos ahora el desarrollo rural, que significa, por supuesto, la llegada, entre otras cosas, el desarrollo agropecuario, el desarrollo turístico de naturaleza, que será una de las grandes riquezas de Colombia a partir de la mirada ambiental como motor del desarrollo. ¿Cómo llegamos nosotros a fortalecer las unidades campesinas, el proceso de articulación, las asociaciones, el encadenamiento con los proyectos de desarrollo agroindustrial? Esa es una mina que tenemos nosotros en nuestro país, entre otras, por ejemplo, los productos especiales como los cafés especiales, los cacaos especiales, que toman la manera de la naturaleza, nuestra riqueza exuberante en Colombia, y la transforman por medio de un proceso especial de cultivar en riqueza. En ese camino vamos nosotros a presentar nuestros planes de desarrollo por toda Colombia y vamos en el camino que es. Y como quiero terminar diciendo, perdón Ventura, que nosotros estamos con la coalición y con la coalición estamos fijando los parámetros para nuestro desarrollo. Ahí vamos.
Doctor Sergio Fajardo, en los últimos días se dicen tantas cosas en las campañas políticas que uno recurre a la fuente para preguntar. Usted afirmó que aumentaría la edad de la pensión en Colombia. ¿Cómo es eso?
No, yo le quiero explicar, pero me tiene que dar un poquito de tiempo. Mire, ¿cuál es el principal problema de las pensiones en Colombia hoy? De cada 10 personas en nuestro país que están en condición de ser jubilados, solamente 2 reciben pensión. Eso es dramático, porque 8 colombianos que tendrían que tener pensión hoy no tienen. Ese es el principal problema de nuestro país. Y nuestro reto más grande para poder construir una sociedad justa es movernos a que todas las personas en Colombia reciban esa pensión. Le cuento un poco más para entender bien las cosas. En Colombia hay 23 millones, que son cifras aproximadas, de trabajadores que están trabajando, perdón la redundancia, pero de esos 23 millones, solamente 7 cotizan. Eso quiere decir que 16 no aportan recursos para su seguridad social. Eso es tremendo y eso se debe fundamentalmente a la informalidad. La informalidad es una característica de Colombia, donde tenemos una cantidad de actividades que no hacen parte de la estructura del Estado colombiano, en el sentido de pagar sus impuestos, de recibir las bondades que tiene tener esa formalidad. Pero además, esas 2 personas de los 10 que tendrían que estar jubilados, que reciben fundamentalmente son personas que tienen privilegiadas en el sentido de que tienen trabajo, que han tenido un trabajo regular. Entonces, en ese contexto tenemos un sistema que no cubre, que es desigual y en el que participan muy pocos. Tenemos que trabajar sobre ese problema para hacer la transformación. Una forma de llegar en Colombia, esto lo conocen algunas personas, pero no muchas, se llama el programa Colombia Mayor. A esas personas más pobres de nuestro país, viejitos, para ponerlo pues en ese término, pero personas en edad de jubilación que no tienen nada en la vida, se les da un pequeño subsidio entre 45 mil y 35 mil pesos y son 1,5 millones de personas. Nosotros tenemos que aumentar las personas que reciben el subsidio, aumentar el subsidio. Esas son las condiciones del país y ese es parte del trabajo que nosotros tenemos. Y la informalidad es un reto para nosotros en Colombia, porque hay diferentes tipos de informalidad. Digo dos cosas sencillas acerca de la informalidad. La importancia de crear las condiciones, quitar los cuellos de botella, todos los obstáculos para muchas personas, y estoy seguro que así ocurre en Barranquilla como por todo Colombia, que tienen el deseo de formalizarse, pero tienen tantos impuestos, tantos obstáculos, tantos papeles, para ponerlo en términos coloquiales, que nunca se jubilan. Y otros, porque no tienen la educación ni tienen la capacidad para poder desempeñarse con la inteligencia que tienen, pero no la pueden desarrollar. Ahí tenemos un gran trabajo para hablar de trabajo decente en Colombia, de trabajo digno. Eso hace parte fundamental de lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora, yo expliqué que cuando uno está pensando en una reforma pensional, uno tiene que pensar cómo va a ser Colombia en el 2050. Esto no es para mañana ni pasado mañana, sino cómo va a ser Colombia en el 2050. Porque la medida que van entrando personas al mercado, los aportes de esas personas van financiando a los más viejitos. Esa es la estructura puesta en esos términos, que es bien sencillo. Entonces hay que pensar en el 2050 y tener un horizonte de esa naturaleza. En ese horizonte de esa naturaleza, al 2050, son 33 años a partir de hoy, la última gran reforma del sistema social, de la seguridad social en Colombia, fue en 1993. Eso significa que fue hace 24 años y ha tenido algunas modificaciones. En ese contexto, lo que yo dije es que las personas van a vivir más tiempo, tienen mayor capacidad de trabajar más porque tenemos mejores condiciones de salud. Pero en ese punto, con los miembros de la coalición, me dijeron a mí, Jorge Robledo y Claudia López, que ellos querían discutir, y vamos a discutir, pues para eso es que nos juntamos, y mirar con todo el rigor qué significa la edad de las personas en las pensiones. Ahí vamos a discutirlo, revisar esto como parte de nuestro trabajo, pero ahí les di una descripción básica de lo que es el panorama para entender las pensiones. Y no se les olvide, cuando hablamos de pensiones estamos hablando de, póngalo en esos términos, en el 2050 cómo va a ser Colombia, de qué manera van a estar las personas aquí, porque esto es una mirada de largo plazo. Esto no son no como las reformas tributarias, que han hecho 4 reformas tributarias en 4 años, sino otro tipo de reforma. También tenemos que hacer una reforma para la salud, que es parte del trabajo que tenemos dentro de todo esto. O sea, tenemos mucho trabajo, pero pues para eso estamos, y yo siento que vamos muy bien y lo estamos construyendo, y en el marco de la coalición pues nos enriquecemos, y es un ejemplo para Colombia poder trabajar juntos y personas con orígenes diferentes, de partidos diferentes, encontrar puntos de encuentro y poderle aportar al país.
Dígame, doctor Sergio Fajardo, usted dijo al comenzar la respuesta que usted le prestaba mucha atención a lo dicho por el doctor José Antonio Campo, de que aquellos que dijeran vamos a eliminar estos impuestos, ¿cómo los vamos a reemplazar? Usted en su respuesta anterior, cuando habló de la informalidad, dijo que uno de los motivos por los cuales había tanta informalidad era porque había muchos impuestos para crearse formalmente. ¿Usted piensa entonces eliminar esos impuestos? ¿Esos ingresos, cómo usted lo repondría al presupuesto nacional?
Nosotros tenemos que revisar, Ventura, cuáles son los impuestos que afectan la creación de empresas en Colombia para pequeñas y medianas empresas. Porque ahí estoy hablando para la creación de empresas, que muchas personas hacen unos cálculos, no tienen la capacidad para pagar la seguridad social de sus trabajadores, que no tienen un pequeño préstamos que se necesitan para apoyar emprendimiento en un momento determinado. En ese sector, el hecho de que se formalice, que es distinto, el que se formalice empieza precisamente a pagar impuestos. Entonces, el punto es un balance que tenemos que hacer entre los obstáculos que tienen, cuáles son las barreras desde la organización empresarial, de toda la cantidad de requisitos que tienen que cumplir para poder tener una empresa, pero con la informalidad siempre es un terreno donde una empresa que entre a la formalidad, lo que va a hacer precisamente es va a empezar a aportar y va